estamos en conexión telefónica con Esther Campos, quien nos acompaña desde Murcia, España, para hablarnos de su novela Los Peregrinos de Corea. Su nombre real es Elena Díaz, pero en el mundo literario es más conocida por su nombre de escritora, Esther Campos, pues así es como publica sus libros. Muy bien, Esther, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo.
Encantada, Sora, muy agradecida por vuestro interés.
Bueno, antes de profundizar un poco en tu libro Los Peregrinos de Corea, me gustaría que nos cuentes cómo llegaste a escribir novelas relacionadas con Corea, porque tu obra anterior, La Carta Coreana, también tiene algo que ver con Corea.
Pues sí, fue fruto de la pandemia. Yo siempre he escrito relatos, he escrito diarios, publicaciones para mi centro de trabajo, pero eso de escribir una novela era algo como que siempre ibas posponiendo, ¿no? Cuando llegó la pandemia me encontré con un tiempo extra y casualidad también que fue un tiempo en que descubrí los K-dramas. Y mezcla de las dos cosas pues fue que me animé, me sentí muy inspirada a escribir y esa primera novela fue un poco fruto de quise hacer un tributo un poco a la narrativa de ya lo que me habían motivado los K-dramas, la sensación de agradecimiento de lo que había disfrutado viendo historias con otros valores, con otras perspectivas, y así surgió La Carta Coreana. Lo que no esperaba yo es que tuviera tan buena acogida, porque cuando publicas algo así por primera vez, pues lo haces sin ninguna expectativa, por lo menos yo. Y a partir de ahí, pues ya sí me fue interesando más todo lo que descubrí sobre la cultura coreana.
La Carta Coreana, tu primera novela, es una novela romántica, según tengo entendido, ¿no?
Sí, es un género que a mí me gusta mucho. Por eso disfruto los K-dramas, porque en general, aunque en las series coreanas hay muchos subgéneros, el tema del romance y de la historia de amor y de entre los personajes se cuida mucho, que eso me gusta. A mí me gustan muchos géneros literarios, pero particularmente la novela de amor, si está bien escrita y está cuidada, pienso que es lo más transversal a todas las culturas. En todas las culturas nos importa lo mismo. A todas las familias, a todas las personas nos hace felices encontrar una persona que nos quiera, que nos complete, que con la que tener un proyecto de vida. Entonces a mí escribir desde esa perspectiva del género romántico me gusta. Y luego ya pues trato otras cosas. En la primera novela me preocupaba mucho el tema de las personas mayores que vivían solas y el efecto de la pandemia en ellas, del confinamiento, ¿no? O el efecto de estar aisladas y que se olvidaran ellas de sí mismas, ¿no? Que es un poco en la primera novela el personaje central, aunque secundario, es una persona anciana que es coreana y que se encuentra recluida en una residencia europea y nadie sabe quién es ni su familia, ha olvidado el habla, ha olvidado sus orígenes, y ese es el punto de conexión entre una persona que lo atiende en la residencia y que quiere saber quién es y quiere encontrar su familia y no se le ocurre otra forma para hacerle recordar quién es para no darlo por perdido, ¿no? Que ponerle series, recurre a todo lo que sabe para conectarle con lo que ella cree que es su cultura y bueno, pues ahí ya empiezan a haber elementos cómicos y de choques culturales y un romance muy bonito porque ella se da cuenta de que lo que le hace más reaccionar es que ve en concreto a un actor de una serie coreana y entonces no se le ocurre otra cosa que intentar contactar con este actor para que le ayude a recuperar la memoria. Y en esas, pues claro, entre ellos surgen cosas, surgen triángulos amorosos, surgen historias intermedias de amistad, de descubrimiento, y es una novela, la gente que la ha leído pues me comentaba eso, que era como que les había despertado muchas emociones, que era un poco la intención. Durante la pandemia sufrimos muchísimo, sobre todo en España no teníamos ninguna experiencia previa de este tipo de epidemias, y el confinamiento fue muy duro. Y bueno, pues fue una novela un poco de desahogo, de una manera divertida, romántica, y que además me apetecía hablar un poco de lo divertidas y lo románticas y lo bien que sentaba ver que hay dramas, incluso a personas, pues bueno, pues de mi edad, de mi formación, pues no, los que hay dramas no son solo para niñas de 15 años, hay una cultura, hay series para todos.
Así que esta tu primera novela fue muy bien acogida por la gente, y luego te animaste a escribir tu segunda novela, Los Peregrinos de Corea. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata esta novela?
Sí, Los Peregrinos de Corea surgen porque cuando yo ya empiezo a hacer amistad a través de las redes sociales, con muchas personas en Corea, desde misioneros españoles que están allí, religiosos coreanos que están aquí, políticos, artistas, poetas, y luego la imagen que yo voy percibiendo en las series, pues hay un factor que me llama mucho la atención, y es que en España vienen muchísimos coreanos a hacer el Camino de Santiago. Y a la misma vez yo veo que eso sale en los K-dramas, que a veces en las series pues los personajes comentan que su ilusión es hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y me llama la atención porque para los españoles o los occidentales en general, Corea del Sur es un país, pues bueno, quizá budista o confucianista, pero no hay una idea de que haya allí un movimiento católico emergente y potente, ¿no? Y entonces empecé a investigar sobre eso, y coincidió que se había celebrado hacía poco el jubileo allí en Seúl de por los 200 años del santo patrón de San Andrés Quindebón. Y se habían traducido las cartas de este primer sacerdote coreano, se habían traducido al inglés, pero en español no estaban. Entonces el traductor, que vive allí en Corea, está nacionalizado coreano, pues me mandó el libro. Yo le contacté por internet y el hombre, pues muy amable, me lo mandó. Y cuando estaba leyendo ese libro en inglés, pues me conmovió mucho. Fue un poco la misma sensación que cuando veía series, ¿no? El libro me conmovió mucho, el testimonio de fe de este santo coreano me conmovió mucho, y decidí escribir un poco, pues contando cómo sería unos peregrinos que vienen a hacer el Camino de Santiago, cómo sería el choque cultural de encontrarse con aterrizar en España, y que la peregrinación se les ha desmontado por completo, tienen que empezar de cero, pues porque el plan que tenían de viaje y tal no ha funcionado, y las reservas no están, y tienen un poco que fiarse de lo que es una peregrinación en realidad, que es poner su vida en manos de Dios y de las personas que les ayudan, y en este caso pues ellos son los que son católicos y vienen a traer su testimonio a España, y los que son, digamos, que son menos creyentes y que todo les sorprende de conocerles son los españoles. Y entonces con esos elementos pues fue con lo que tejí toda una trama de personajes, cada uno con su mochila, que es su mochila vital, con muchas experiencias, con muchas problemas, con muchas necesidades de sanación, de curación, y también dos historias románticas, una que se vive en España y otra que se vive en una peregrinación paralela en el Jeju-ole.
¿En la isla de Jeju?
Sí, porque fíjate que en España cuando hablan de Jeju lo que dicen es que es el Camino de Santiago de los coreanos. La isla tiene los senderos, digamos que no lo promocionan en Corea, no se promociona así, pero sí que surgió por inspiración y por imitación un poco de la puesta en valor que se hizo del Camino de Santiago en España, ese modelo de rutas con paisajes, con lugares, con tradiciones, es lo que se lleva la periodista que hizo el Camino de Santiago, era de Jeju y es la que llevó la idea al gobierno de la isla y después pues allí se reprodujo este modelo. Y al mismo tiempo la embajada de Corea aquí en España estaba haciendo un hermanamiento entre Jeju-Ole y el Camino de Santiago y bueno, pues yo investigué sobre eso. Al final lo que yo intento con mis novelas es estrechar lazos, es contar que en el fondo pues todas las personas, sean de una cultura u otra, aunque nos parezcan muy alejadas, una cultura asiática, de una cultura más occidental, en el fondo cuando hay emociones que son comunes, cuando hay valores universales, cuando por ejemplo hay una fe común y cuando no la hay, pero hay un respeto de los diferentes credos y un conocimiento, pues es muy fácil entenderse. Y ese era un poco el sentido, es mi motivación al escribir novelas.
Y bueno, ¿y cómo fue el proceso para darles vida a tus personajes? ¿Están inspirados en alguna persona real? ¿Algún actor real, por ejemplo?
Sí. Bueno, a ver, en la primera novela, el personaje, el actor coreano, incluso, claro, necesitaba referencias de cosas que hubiera hecho y tal, un poco por darle verosimilitud. El actor en el que me inspiré, porque me parecía muy, muy atractivo y me parecía muy solvente y tenía mucha trayectoria de películas y de series, es el actor de Mr. Sunshine.
¿Y
él? Sí, pero más joven. O sea, en la novela el personaje tiene menos edad, pero me parecía además el actor, quizá el actor más que se conoce más en Occidente, porque ha hecho películas en Estados Unidos, porque ha hecho películas fuera. A nivel general, la gente que sigue K-dramas conoce a muchísimos y los conoce todos y sabe de todo. No, yo no soy el caso que me conozca a todos los actores, ni pero este sí me parecía un actor muy internacional, muy reconocido, con una trayectoria. Entonces, bueno, pues un poco los elementos de ese actor sí que me inspiraron. Y luego, en Los Peregrinos de Corea es muy coral, hay varios personajes y yo me iba descargando fotografías de unos y otros un poco por fijar la imagen para cuando los describes tener los rasgos y coincidió que en el momento en que yo estaba empezando a escribir el personaje principal masculino de Los Peregrinos de Corea es un personaje que se parece físicamente a San Andrés Quindegón. De ahí el equívoco hay una trama muy gran, muy muy curiosa que no la puedo contar porque si no quien lea el libro no. Pero en ese momento se estaba rodando, leí en internet que se estaba rodando una película sobre San Andrés Quindegón y tuve curiosidad y me descargué la foto de los personajes, o sea, de los actores que iban a interpretar los personajes. Y un poco cogí esa idea, ¿no? Me pareció que estaba muy bien elegido el actor, que no recuerdo el nombre, pero la imagen que él daba sí me, a mí que había leído el libro y que había visto las fotos del santo, sí que me evocaba a un actor joven, a una persona joven que era la que yo quería representar, porque el santo murió con 25 años, y entonces pues elegí un poco eso. La parte psicológica, pues, es algo que elaboras, que vas pensando en una persona que con unas determinadas características para que viva determinadas situaciones y la fui un poco inventando. Y sí que hay, que es muy curioso, sí que hay un personaje en Los Peregrinos de Corea que es real, que es un sacerdote que está aquí en la región de Murcia, que está en la hospedería de Caravaca de la Cruz. Pues este sacerdote era un capitán surcoreano de infantería al que le llegó la vocación y pues lo dejó todo y se vino a España. Bueno, primero estuvo unos años en búsqueda espiritual y tal, pero finalmente pues se ordena, estudia español, pasa varios años y se ordena sacerdote en Caravaca de la Cruz. Y me pareció una historia tan bonita que fui a conocerlo, ahora es amigo mío.
Oh. Y cuéntanos también, ¿cómo ha sido la reacción de tus lectores?
Pues mira, de la primera novela me gustó mucho que, primero, conseguí el objetivo un poco de que las personas no tuvieran prejuicios hacia las series coreanas, o sea, no prejuicios ni sobre el país, sino sobre la propia serie. Tú piensas que las series coreanas no se emiten en televisión, no se emiten en España, no se emiten en canales públicos, no se emiten en la televisión, tienes que buscarlos en plataformas, tienes que verlos en Netflix o en Internet, en alguna plataforma. Entonces, el tema es que están o en versión original, que se emiten en coreano, o subtituladas con normalmente son subtítulos con, pues bueno, en español latino, ¿no? Entonces, muchas personas en general que no están acostumbradas a ver series en Netflix subtituladas, y menos que cuando las se ponen a verlas, pues a lo mejor no tienen referencias, no tienen información de eso, pues no entran a verlas. Sí que el cine coreano es conocido porque le han dado el Oscar, porque, bueno, pues la serie está El Juego del Calamar y tal, pero en general, ya te digo que la gente a lo mejor de mi generación, que yo ya soy mayor de 50 años, pues no entra a ver esto a menos que lo recomiendes, ¿no? Entonces, a partir del libro sí que me encontré con que muchas personas así de mi edad sí que me pidieron recomendaciones. Oye, pues qué serie, ¿qué te gustaría ver o qué tal? La primera serie que yo siempre, vamos, la primera que yo vi fue Chocolate, que me gustó muchísimo, y le dediqué el libro, y entonces después, pues yo hice una pequeña lista de series que había visto en la pandemia y que yo consideraba que personas así que no hubieran visto nunca K-dramas y pues podían gustarles. Y entonces me gustó mucho, pues, que hubiera servido un poco pues para ayudar a esto, ¿no? Porque yo notaba que tanto el libro, que intenta ser un libro de ayuda emocional, ¿no?, de inteligencia emocional, de ayudar a sacar las emociones y tal, pues las primeras reseñas que más felices me hicieron fue la de, oye, pues qué bien que me ha hecho leer tu libro, pues porque, jolín, he llorado, he reído, me he divertido y además, oye, tengo curiosidad por ver qué dramas, ¿no? Pues eso me gustó mucho. Y en la segunda, pues la segunda, claro, dentro de que es una novela de amor, no es tan emocional, es más espiritual. Entonces, cuando tú abordas un tema espiritual y cultural, pues el tono es un poco diferente. Y entonces en esta sí que me han escrito pues varias reseñas y la he presentado oficialmente en bibliotecas aquí en la región de Murcia se hizo un evento de apoyo al camino de Caravaca de la Cruz, y el hecho de que personas creyentes, ¿no?, y personas, bueno, y no creyentes, lo leyeran, mis propios hijos, ¿no?, aprendieran de la mano de la novela, pues, la riqueza del patrimonio cultural, religioso, turístico que tiene España, y que aprendieran o tuvieran algunas pinceladas de que realmente en Corea del Sur hay una fe, ¿no?, que es valiosa, y luego que entendieran también un poquito lo que es el budismo, lo que es el confucianismo, algunas pinceladas del taoísmo, ¿no? Que eso se tomara un poco en serio y no de la manera frívola que a veces se tratan estas cosas de ¡ay, está de moda y vienen los coreanos a hacer el camino! No, la gente se pone en marcha y hace peregrinaciones porque tiene inquietudes, ¿no? Y esas inquietudes pues son las que yo quería plasmar en la novela.
Y, bueno, para los que estén interesados en leer tus novelas, ¿cómo podemos tener acceso a tus libros?
Mis libros están traducidos al inglés. O sea, están en español y en inglés, y están en papel en la tienda laborviva.com, que los ha editado. y también están en Amazon, los ebook, y yo he cedido los derechos a Labor Viva, que es la ONG de personas con discapacidad con la que colaboro. Cuando se leen mis libros, pues aparte de pasar un buen rato, eso espero, también se está ayudando a sostener empleo para personas con discapacidad, porque ellos pues lo imprimen, lo editan, llevan la gestión de la página web. Entonces la página es la tienda laborviva.com.
Muchas gracias, Esther, por esta labor, por este esfuerzo, por difundir la cultura coreana, por servir de conexión entre España y Corea, y también muchas gracias por tu tiempo para la entrevista.
Cansada, mira.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.